Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola, queridos amigos de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a comentar sobre un evento que se realizó en la mañana de hoy en la Universidad Internacional de la Florida y estuvo referente a las relaciones, al futuro de las relaciones globales y la política exterior de los Estados Unidos. Hubo varios paneles allí, paneles de expertos, ex diplomáticos, ex funcionarios de los gobiernos y las administraciones de Estados Unidos en distintos tiempos, y fue muy interesante. Pudimos aprovechar colegas de radio Televisión Martí y de Martí Noticias y hacerle preguntas allí a algunos de estos expertos sobre el futuro de las relaciones de Cuba con, de los Estados Unidos con Cuba y con Venezuela, dónde quedarían en medio de esta nueva administración. Y para eso pudimos conversar con Elio Abrams, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y vicedirector del Consejo de Seguridad bajo la administración del presidente George Bush. También estuvo para esta conversación, para esta sesión en vivo a través de Facebook Live, habló con nosotros Martín Palaus, exdirector del programa Backlash Havel para los Derechos Humanos de la Facultad Steve Grimm de FIU, como les dije. Vamos a escuchar las preguntas que ellos respondieron al panel de periodistas allí.
¿Cómo usted en estos momentos ve el futuro de la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba?
Creo que la política hacia Venezuela es más obvia, es más clara. El presidente ha tomado una posición bastante dura hacia Maduro y el régimen de Venezuela. Hacia Cuba, más dura que la posición de Obama, por seguro. Pero en mi opinión, debería ser aún más estricta, aún más dura hacia el régimen, porque aún ahora es posible viajar fácilmente a Cuba como turista, escribiendo algo simple. Y para mí, esta es una contribución al régimen, a la economía de Cuba. Yo pienso que la política hoy día, con el régimen en su posición difícil económicamente, debido a lo que pasa en Venezuela, para mí es un momento en que una posición francamente más hostil hacia la dictadura sería más productiva.
¿Usted piensa, siendo subsecretario de Estado durante los tiempos de Reagan, más o menos lo que deja entender que si se pudiera dar un poco de más de fuerza, pudiera haber un cambio como hubo en la Unión Soviética durante su tiempo?
Bueno, nadie en la administración de Reagan pensaba que el régimen va a caer mañana, en el año 91. Creo que en el caso de Cuba no sabemos lo que va a pasar después de Raúl, si sale. Pero es un año en que habrá cambios políticos en Cuba y por eso tenemos que presionar más y más.
A la misma vez, como usted bien sabe, se habla de la injerencia de cómo Cuba entra en otros países para sembrar el socialismo. Ocurrió en Venezuela, Bolivia, está Nicaragua, sí, en estos momentos con los Ortegas de nuevo a cargo, y tenemos elecciones en Colombia este año en donde ahora la FARC es un partido político y pudieran aspirar. ¿Les preocupa eso?
Sí, porque durante 50 años el régimen de los Castro ha tentado de cambiar gobiernos en toda América Latina, caso tras caso, y creo que aún ahora, cuando no hay Fidel, cuando no tienen dinero, no tienen nada, todavía están gastando dinero y esfuerzo y tratando de cambiar la política de América Latina, sobre todo en Venezuela. Para mí, lo que sabemos es que cuando el régimen de Castro existe, va a seguir adelante con su política revolucionaria hacia América Latina. Por eso hay que cambiar el régimen.
Referente a Venezuela, ¿cómo termina eso? Una persona que conoce.
Es una tragedia para el pueblo venezolano. Un día el régimen de Maduro va a caer. Es evidente que menos y menos y menos venezolanos están apoyando el régimen. Y depende más y más más del ejército, un ejército más y más corrupto. No sabemos cuándo va a caer, este año o el año próximo, pero creo que no podemos pensar realmente de cómo se puede reformar el régimen de Maduro. Tiene que caer.
¿Cree que la carta que usted firmó junto a otros diplomáticos pueda, no sé, surtir un efecto, pueda tener una respuesta tanto de las personas a quien se la enviaron como el mismo gobierno de Nicolás Maduro?
Creo que tenemos que organizar más atención, más fuerza política en América Latina. Y hay muchos presidentes que se interesan, que son demócratas, y nuestro esfuerzo en este es decir, miramos lo que está pensando en Venezuela hoy día y mañana y tenemos que actuar.
Okay. Martín Palaos, obviamente el tema de Cuba sigue un tema ahora con el cambio de el supuesto cambio de Raúl Castro para otro. Su reacción a lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba y también en América Latina.
Yo pienso que en este momento la situación en Venezuela es más visible que Cuba, pero nos saben que Cuba es el origen del problema venezolano. Entonces yo pienso que cuando nos discutamos Cuba, nos tenemos también reflejar de Venezuela. Uh-huh. Y entonces yo pienso que la perspectiva regional es importante. Cuba tiene una relación fuerte bilateral con los Estados Unidos. Yo soy de la República Checa. Uh-huh. Entonces yo soy para el multilateralismo, para la estrategia que puede creer para la democracia pacífica, para la oposición democrática pacífica en Cuba, crear la atmósfera más efectiva para las visiones de esa oposición. Es verdad que Raúl Castro va a partir, alejar, pero yo pienso que el sistema tiene que ser
no diferente.
Y la pregunta es si nos tenemos la fuerza sostener el cambio verdadero, el cambio de la sociedad totalitaria a la sociedad democrática. Yo pienso que los cubanos son preparados para la transformación profunda de la sociedad cubana.
Embajador, usted ha sido una persona que con En Paz Descanse, Vaclav Havel, sí, ayudó mucho y ha ayudado mucho, sí, a la sociedad civil y a los opositores y a los disidentes, sí, dentro de la isla. ¿Usted ve que finalmente se ha visto una unión en los últimos años de la vida?
En enero 29 un encuentro será organizado aquí en Miami. Uh-huh. Y el representante del Parlamento Europeo va a participar también, porque nos tenemos una dimensión del problema internacional, las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Uh-huh. Y yo espero que los europeos también comprenden, uh-huh, que el futuro de Cuba sería ser en las manos de los cubanos y no en las manos del gobierno de Cuba en ese momento.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta parte del programa vamos a darle continuidad a una huelga de hambre que lleva ya hace varios días Tomás Núñez Madariaga. Tomás, 15 días ya, ¿no? ¿O 16?
15 días cumplo.
15 días. Claro, claro. Activista de la Unión Patriótica de Cuba, ex prisionero político, pasó una condena de 10 meses en dos condenas distintas, dos causas aparentemente distintas. Hemos explicado aquí por qué y además la cantidad de irregularidades que se cometieron en el proceso penal, pero también ya en el proceso carcelario, de traslados, de todas las exigencias que él les hacía a las autoridades penitenciarias sobre los problemas que tenían los reclusos comunes. Nos ha contado durante todos estos días, aunque sabemos que te encuentras ya bastante delicado de salud y por los esfuerzos que tienes que hacer en estos 15 días que llevas, cuéntanos cómo te sientes hoy y si ha habido algún tipo de incidente con la policía política o la llamada Policía Nacional Revolucionaria ahí en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Adelante.
Mire, yo he amanecido hoy con mucho dolor en la espalda, mucho dolor en las piernas, en las rodillas, casi no puedo caminar. El problema de la garganta, que la tengo un poquito afectada. Imagínense, son 15 días más que base de agua y agua y agua. Entonces ya me siento un poquito mal.
Tengo entendido que se han unido dos activistas contigo. Me diste los nombres en la preparación del programa. Ángel Manuel Tabarcia y Ramón Chan, ¿también son activistas de la Unión Patriótica de Cuba?
Sí, es un hermano mío de la Unión Patriótica de Cuba también. Chan es el que ya sí. Se siente con muchos dolores en los riñones y eso.
¿Cuántos días llevan ellos?
Chan cumple hoy ya 3 días y el otro cumple 2 días.
¿Dos días?
4 días.
4 días.
4 días Chan.
Sí, sí, adelante, Tomás, adelante.
4 días Chan y el otro lleva 3 días. 4 días también. Uh-huh. Entonces estamos aquí, ¿no? Luchando aquí, por base de agua y...
Sí, Tomás, yo quiero explicarlo una vez más en un breve tiempo, pero quiero que hacerlo cada día que estemos en conexión, explicarle a los queridos oyentes, nosotros no apoyamos ningún tipo de medida como esta. Cada vez que un activista de derechos humanos, alguien incluso común y corriente de la sociedad civil independiente, del pueblo cubano de a pie, enfrentan una... medida policial o algo y toman la medida de irse a una huelga de hambre, siempre les explicamos, esto es dañino para tu salud. Radio Martí, Televisión Martí, Internet, nosotros no ni promovemos esto ni apoyamos, y cada vez tratamos de desestimularlos, que traten de buscar alguna vía, ya sea legal, ya sea una asesoría con un especialista para tramitar los problemas que tienen con las autoridades, pero siempre tratamos de alertarlos del daño que puede causarle esto al organismo de ustedes. Esto va contra su integridad física misma. Y muchas veces nos explican, ¿no?, que es una medida extrema ya, que no pueden hacer más con las autoridades y entonces se someten a esto. Brevemente, ¿por qué iniciaste esta otra huelga de hambre al salir de prisión? De manera breve, que nos has explicado ya en varios días.
Sí, porque he ido varias veces a sesión 21 donde trabajan ellos y le dio un cambio gesto, que es una cosa que me robaron de aquí, y cada vez que voy me dice que vaya dentro de día, que vaya dentro de día, no ve el agente Norberto, y no nos entrega nada. Ya nosotros no tenemos otra solución de plantarlo, porque es que llevamos todos los lugares y los lugares nos dicen que ellos no tienen que ver con eso, que es la sesión 21. Entonces imagínense ustedes, ellos hacen con nosotros lo que ellos quieran hacer, porque eso es la cosa, que eso es de nosotros propios, pero luchamos con nuestro esfuerzo, y entonces nos lo roban, nos lo quitan y no lo quieren dar. Si ya nosotros no tenemos a qué lugar vamos a ir, a quién nos vamos a quejar.
Por supuesto.
Entonces cogemos esa decisión. Nosotros sabemos que esa decisión es mala para nosotros, y no para mí, que yo cumplo 67 años ya, Chan cumple 54 años, ¿te entiendes?
Claro.
Imagínense usted, nosotros somos unas personas mayores.
Así mismo.
No queremos tampoco morirnos así por nada, que verdaderamente no vale la pena para nosotros, pensando ellos, pero eso no es de nosotros, el sacrificio que hicimos nosotros para lograr las cosas.
Claro.
Entonces ellos, como son unos dictadores, nos la quitan y no la quieren dar.
Nos dijiste al inicio de la huelga que también ustedes estaban alertando a las autoridades de que cesaran las confiscaciones de equipos a miembros de la Unión Patriótica de Cuba y principalmente a la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba en la persona de José Daniel, que ustedes reclamaban por eso también.
Sí, pero como que no, José Daniel ya han hecho oprobio, le han llevado de todo. y hemos reclamado y hasta incluso no han devuelto nada. Claro. Y ellos, si nosotros no ponemos pie firme en esto, nunca vamos a tener nada, porque todo nos lo van a quitar, y ese es el sacrificio de nosotros, ese esfuerzo de nosotros. Entonces ellos no lo quitan, pero amenazándolo para que nos quitemos de la oposición, y nosotros no, porque eso nace de nosotros. A nosotros nadie nos dijo que nos tratáramos de huelga de hambre, eso lo tomamos nosotros.
Claro.
¿Se entiende? Entonces lo tomamos nosotros, nadie, porque José Daniel tampoco está de acuerdo. Y el ICE tampoco está de acuerdo.
Por supuesto, por supuesto.
Tampoco está de acuerdo.
Por supuesto, por supuesto. Tomás, estaremos en contacto contigo también mañana. Cada día estaremos aquí tratando de saber qué les pasa a ustedes y de darles voz en medio de esa protesta que llevan contra las autoridades cubanas. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a usted y al oyente.
Amigos, y finalmente ya en Contacto Cuba, vamos a hacer contacto en Santiago de Cuba con Ederis Jesús Aldana Popa, hermano también de Asiel Aldana Popa, el caso de dos jóvenes que fueron encausados por un supuesto cultivo de marihuana. Las autoridades cometieron una serie de irregularidades en el proceso, los estaban acusando de la tenencia de un cultivo en una finca que ya tenían abandonada. Aquí a principios de enero nosotros pusimos en el programa, en la voz de Asiel Aldana, toda la historia, y además lo habíamos seguido desde meses atrás. Tenemos con nosotros a Ederis sobre el caso ya del juicio realizado. Ederis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Finalmente, ¿cuándo se hizo el juicio? ¿Cómo quedó? Y cuéntanos de lo sucedido allí.
El juicio fue el día 9 de enero.
Uh-huh.
Ese juicio... se dijeron mentiras, barbaridades y de todo tipo de mentiras.
¿Cómo cuáles?
Por parte de Geraldo Martínez de la O.
¿Quién es él? ¿Qué es él?
Es oficial de droga.
Ajá, cuéntanos.
Sí, oficial de droga dijo que la única casa que se encontraba por allí, por aquella área, era esa casa que estaba abandonada en la finca esa. Uh-huh. Que nosotros éramos los únicos, porque ellos teníamos seguimiento, del 2014 nos estábamos dedicando a esta actividad, que los únicos cultivadores de esa planta de arriba éramos nosotros, ellos tenían esa información. Ellos hicieron verificaciones, los únicos que nos dedicábamos a eso éramos nosotros.
¿Y en algún momento ustedes tuvieron algún problema con las autoridades? ¿Ustedes cometieron ese delito?
¿Eh?
¿Ustedes cometieron ese delito? ¿Habían tenido problemas con las autoridades anteriormente?
Sí, con un ciudadano llamado Antonio Maceo Reyes.
Sí, pero ¿ustedes estaban implicados en el tráfico de droga?
No, nunca.
Claro, eso es lo que le estoy preguntando. Claro, adelante.
No. Entonces, este hombre dijo que eso estaba a 1.500 metros de la casa que estaba abandonada.
Ajá.
Ya por ahí una mentira. Entonces, el ciudadano Feli, la Feliuel Espinosa, dijo que esa casa se encontraba a 600 metros. Uno dice que a 1.500 y el otro dice que a 600 metros.
Por supuesto.
Encontraron las drogas.
Uh-huh.
Pues ya ahí se ve que ellos estaban en contradicción. No cuadraron bien, no dijeron bien la mentira que iban a decir.
¿Qué pudo hacer el abogado por ustedes?
El abogado aquí es poner un abogado para tratar la falda, para decir que en Cuba hay derecho humano y esas cosas.
Claro.
Pero el abogado no pudo hacer nada. El abogado, cada vez que yo decía una mentira de esta, él le
refutaba.
Sí. Pero bueno, el abogado aquí está por gusto, eso es para decir que en Cuba hay derechos humanos. En ningún momento, aquí se viola todo derecho humano, esto es una dictadura.
Finalmente, ¿de cuándo fue la sanción?
La sanción, según el fiscal, tú cumplió con el fiscal.
Ajá.
Tenía un cumplo. 15 años y 12 años.
¿15 para
el
quién?
Fiscal, 15 para mí y 12 para mi hermano.
¿Cuál es la edad de ustedes?
Yo tengo 34, mi hermano tiene 29 años.
29 años. ¿A qué se dedicaban ustedes o qué se dedican todavía en ese momento?
Sí, después
que abandonaron la finca.
Yo soy contraporopista, yo tengo un capre útil del hogar, aquí se llama así.
Yeah. ¿Y tu hermano?
Sí. Mi hermano trabaja en molino polvo y piedra, es contraporopista también.
¿Ustedes habían tenido, tienen antecedentes penales, habían pasado a la cárcel?
Sí, yo sí.
Ya, yeah. Pero...
Por este mismo delito, un ciudadano que se llama Tony Maceo, que es el que nos acusa ahora,
uh-huh.
Él nos acusa a nosotros.
Yeah.
Pero el día del juicio aparece como testigo de ellos, de la gente de droga.
Oh, ya entiendo.
La otra vez a mí me echaron 5 años por este delito, pero que la puso él y otro y otro guardia forestal ahí arriba, en la misma finca.
En la misma finca.
Porque ellos, lo que, ellos quieren que abandonemos la finca esa, una finca que tiene madera y tiene árboles frutales y todo eso. Pero ellos quieren que no vayamos ahí, ya, que abandonemos. Esta finca tiene 200.000 pies de madera. Y ellos para que quieren cogerse la madera esa.
Oh, ¿ustedes han tenido pruebas de esto en el sentido de comentarios de alguien interesado en la finca, algo así?
Sí, este Antonio Maceo Reyes. Uh-huh. Este ciudadano le dijo a otro ciudadano, Alfredo, ¿cómo se llama? Alfredo, el apellido ahora no me acuerdo.
Bueno, adelante.
Esa finca ellos querían coger para ellos. Yeah. Entonces, el día del juicio tengo el testigo al hijo de Antonio Maceo. Uh-huh. Entonces el tribunal y la fiscalía lo quita. Lo quitó y no nos lo puso de testigo nosotros.
Oh.
Él oyó esa conversación,
el abogado les dijo algo sobre esto, porque eso está incorrecto y además violación de la ley.
Sí, violación, lo quitaron, el abogado hizo la apelación, pero no lo pusieron, le hizo una demanda al tribunal o a la fiscalía, no sé, pero no lo pusieron, no lo quitaron ya.
¿Qué están esperando ahora, la confirmación de la sentencia?
Ahora estamos esperando la confirmación de la sentencia.
¿Y pueden hacer, tienen algún algo que puedan hacer legalmente? ¿Algún
trámite? Una reclamación, a partir del 24, una reclamación, una apelación.
Bueno, estaremos pendientes, Ederis, para saber qué pasa con el proceso. Y ojalá, de verdad, que tengan suerte y que la justicia se ponga de parte de ustedes. Un abrazo y gracias por haber estado aquí.
Gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.